Para hablarnos de la vida y la obra del canciller Pedro López de Ayala, contamos con la ayuda de Blas Casado Quintanilla, que es profesor en el Departamento de Historia Medieval de la UNED y que nos explica en primer lugar quiénes eran los cancilleres.
El oficio o cargo de canciller llevaba consigo, como función primaria, estar al frente de la oficina donde se elaboraban y expedían los documentos reales. Pero al mismo tiempo, el canciller era el hombre de confianza del rey, como lo podían ser el alférez o el mayordomo del Palacio Real. Tres puestos ocupados por tres personas que en distintos aspectos eran los máximos responsables ante el rey, en el campo de la documentación, en el ámbito militar y en el sector económico. El nombre o cargo de canciller aparece por primera vez en el año 1127, en un documento de Alfonso VII. Ocupa el cargo de canciller el arzobispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez. La obra legislativa de Alfonso X el Sabio alcanza a todos los extremos de la vida de la sociedad, incluida la corte del rey, y por tanto, no podía quedar fuera de ella las cuestiones relativas a la Cancillería Real y al canciller. La segunda partida nos dice: canciller es el segundo oficial de la casa del rey, de aquellos que tienen oficios de poridad. Cabien así, como el capellán es medianero entre Dios y el rey espiritualmente en fechos de su ánima, otro sí lo es el canciller entre él y los hombres cuanto a las cosas temporales. Esto es porque todas las cosas que él ha de librar por las cartas de cual manera quiere que sean, han de ser con su sabiduría. Él las debe ver antes que las sellen por guardar que no sean dadas contra derecho, por manera que el rey no reciba en de daño ni vergüenza. Y si fallare que alguna ahí había que no fuese así fecha, deben la romper, desatar con la péñola, a que dicen en latín cancelare, y de esta palabra tomó nombre la cancillería. Y por ende, sigue la partida, debe el rey escoger tal hombre que sea del buen linaje, e haya buen seso natural, e sea bien razonado, e de buena manera, e de buenas costumbres, e sepa leer e escribir también en latín como en romance, e sobre todo, subraya la partida, que sea hombre que ame naturalmente al rey.
El profesor Casado Quintanilla nos ofrece a continuación una descripción de Pedro López de Ayala que dejó escrita uno de sus sobrinos, Fernán Pérez de Guzmán, en su obra Generaciones y Semblanzas.
López de Ayala, Pedro, nace en Quejana en 1332, lugar del señorío de Ayala, en el noroeste de la provincia de Álava. Los López de Ayala crecieron en el servicio de los reyes de Castilla y de León, sobre todo durante y desde el reinado de Alfonso XI. Pedro López de Ayala murió en 1407. De él nos dice Fernán Pérez de Guzmán que fue este don Pedro López de Ayala alto de cuerpo, delgado y de buena persona, hombre de gran discreción y autoridad, y de gran consejo así de paz como en la guerra. Hubo gran lugar acerca de los reyes en cuyo tiempo fue, siendo mozo, fue bien quisto del rey don Pedro, primero, y después el rey don Enrique, el segundo. Fue de su consejo y muy amado de él. El rey don Juan, el rey don Enrique, el tercero, hicieron de él grande mención y grande fianza. Fue preso dos veces, una en la batalla de Nájera y otra en la de Aljubarrota. Fue de muy dulce condición y buena conversación y de gran conciencia, y que temía mucho a Dios. Amó mucho la ciencia, diose mucho a los libros e historias, tanto que como quier él fuese asaz caballero y de gran discreción en la política del mundo, pero naturalmente fue muy inclinado a las ciencias. Y con esto gran parte del tiempo ocupaba en leer e estudiar, no obras de derecho, sino filosofías e historias. Por causa de él son conocidos algunos libros en Castilla que antes no lo eran, así como el Tito Livio, que es el más notable historia romana, los casos de los príncipes, los morales de San Gregorio, el libro de Sumo Bono, de San Isidoro, el Boecio, la historia de Troya, etc. Él ordenó la historia de Castilla desde el rey don Pedro I hasta el rey don Enrique el III. Hizo un buen libro de la caza, que él fue muy cazador. Y otro libro, rimado de palacio, esto es, descripción de la vida palatina y obra en la que se describen las andanzas de una serie de personajes de la corte ambulante de la época. Amó mucho mujeres, más que a tan alto caballero como él convenía. Murió en Calahorra en edad de 75 años, año de 1407 años.
Añadiremos a esta semblanza que Pedro López de Ayala estuvo casado con doña Leonor de Guzmán y que tuvo dos hijos, Fernán y Pedro. Pero oigamos a continuación qué tipo de formación recibió y cuáles fueron sus primeras andanzas y ocupaciones. Nos lo cuenta el profesor Casado Quintanilla.
Los primeros años de la vida de Pedro López de Ayala transcurren en el señorío de Ayala, en la ciudad de Toledo también, donde era arzobispo su tío, abuelo, el cardenal Pedro Gómez Barroso, al que, según algunos autores, Pedro López había acompañado en sus varias estancias en Aviñón, junto a la corte pontificia, buena escuela, por cierto. Siendo ya mozo de 18 años, dicen algunos autores que abandonó la carrera eclesiástica, al lado de su tío, el cardenal de Toledo. Otros autores dicen que nunca debió estar encaminado hacia la carrera eclesiástica, aunque su formación la dirigiera un religioso, el cardenal su tío, abuelo. En esta decisión puede haber influido varias motivaciones. Pudo haber sido una decisión personal, pudo haber influido la muerte de su tío, el arzobispo de Toledo, o también porque hacia 1350 el señorío de Ayala estaba consolidado y en condiciones de ofrecer un futuro halagüeño al primogénito de Fernán Pérez, que era Pedro López de Ayala. En 1353 está de doncel de Pedro I y forma parte de la Orden de la Banda. Solo podían aspirar a la Orden de la Banda los caballeros vasallos del rey o de su primogénito y heredero. El rey nombró a Pedro López de Ayala con 27 años capitán de las tropas que atacaron Barcelona en 1359, en la guerra de Castilla contra Pedro Ceremonioso, rey de Aragón. Los servicios prestados al rey en esta campaña fueron recompensados nombrándole como alguacil mayor de Toledo. Sus relaciones con Pedro I fueron buenas hasta que la conducta del rey castellano comenzó a ser un poco peligrosa. El rey había mandado a matar a Gutiérrez Fernández de Toledo, había desterrado a don Vasco, el arzobispo de Toledo, había mandado a matar a Samuel Leví, y por eso ya en 1366 encontramos que los Ayala están al servicio del rey Enrique II de Castilla. En la batalla de Nájera, los partidarios de Enrique son derrotados. Algunos caballeros murieron y otros, en este caso Pedro López de Ayala, entre ellos, tuvieron la fortuna de ser hechos prisioneros por los ingleses, que, fieles a las leyes de caballería, les dieron la oportunidad de pagar un rescate a cambio de su libertad. Primera ocasión, por tanto, en que Pedro López de Ayala tiene que pagar por su libertad tras de la derrota.
Entre las muchas embajadas que llevó a cabo a lo largo de su vida Pedro López de Ayala, el profesor Casado destaca la llevada a cabo ante el rey de Portugal, que terminó con la batalla de Aljubarrota en agosto de 1385.
Podíamos seguir enumerando una a una todas aquellas momentos en los cuales nuestro Pedro López de Ayala intervino como embajador de los reyes de Castilla, pero no tenemos tiempo para tanto. Y destacaremos solamente cómo, en un enfrentamiento entre el rey de Castilla y el rey de Portugal, se produjo una embajada en la cual participó nuestro Pedro López de Ayala y cuyo final fue la batalla de Aljubarrota. Como sabemos, los castellanos fueron derrotados y muchos fueron hechos prisioneros, y entre ellos quedó preso en Santarém Pedro López de Ayala. De Santarém pasó al castillo de Leiria y de aquí a la fortaleza musulmana de Óbidos. Allí estuvo preso unos 15 meses. Allí escribió gran parte del libro Rimado del Palacio y el libro de la caza de las aves a los que nos hemos referido anteriormente. Después de este tiempo se comprometió a pagar el rescate que le pedían, nada menos que 30.000 doblas, más dejar en rehén a su primogénito, Fernán Pérez de Ayala. ¿Quién pagó una suma tan alta? Importa mucho la respuesta para darnos cuenta de quién estamos hablando. Además de la cantidad que él mismo pusiera en su peculio, hay que nombrar entre los que colaboraron a pagar tan alto rescate a Juan I, rey de Castilla, a Carlos VI, rey de Francia, gran amigo de Pedro López de Ayala, al maestre de Calatrava, Gonzalo Núñez de Guzmán, pariente suyo, y a varios prelados y ricos hombres.
Al salir López de Ayala de la prisión de Portugal, se encuentra con que la cristiandad sigue sumida en el cisma de Occidente. Se ocupa también de este asunto proponiendo la celebración de un concilio que ponga fin al lamentable estado de la Iglesia, pero nadie le escucha. Como él mismo dice, muchos prelados se cuidan más de allegar riquezas que de reunir concilios. Pero veamos cómo transcurrieron los últimos años de este gran hombre y cómo el rey le concedió el cargo de canciller. Nos lo cuenta Blas Casado.
Ayala pasó mucho tiempo fuera de su territorio, pero ya el 26 de octubre de 1394, Pedro López estaba en su valle de Ayala, arreglando algunos asuntos de la herencia paterna. En los primeros días del reinado del joven Enrique III, él había apoyado y alentado como nadie al monarca en su política de energía frente al desenfrenado y desenfadado proceder de muchos nobles aprovechados. En aquel su valle, al abrigo de los vientos de la política, de las intrigas cortesanas y de las nubes de gorrones y pretendientes, se dedica a redondear sus posesiones, a mejorar el monasterio y la iglesia de San Juan de Quejana. Allí se entrega al cultivo de las letras y a componer y perfilar sus obras. A Quejana llegó un mensajero real en el año 1398 anunciando que Enrique III le honraba con el cargo supremo de Castilla, nombrándole su canciller mayor, en sustitución del arzobispo de Santiago. A sus 66 años, estamos hablando del siglo XIV, 66 años, se entregó a la tarea de canciller con un criterio seguro basado en el peso de su amplia experiencia en la actividad diplomática y la actividad política, y con un extraordinario conocimiento de los temas y de los problemas, no solo del Reino de Castilla, sino también de los reinos vecinos y de los reinos no tan vecinos. Para terminar, diremos que, según todos conocemos, se dice que la filosofía no es más que el sentido común vestido de etiqueta. Pero el historiador y literato a la vez, con frecuencia, viste aquel sentido común no solo de etiqueta, con ropa de fina textura, sino que a veces se sirve de la pana usando de este tejido para brujulear entre gentes modestas que son las que más carga de humanidad llevan. Así, ha sabido Pedro López de Ayala, como nadie en sus días, adentrarse en el alma de las personas, en la sustancia de las cosas y de los acontecimientos y dirigir su mirada serena, sus narraciones históricas.